Vamos a leer un texto que a lo mejor no es tan conocido, pero que para mí es uno de los textos más bonitos hablando de la generosidad. El título que le hemos puesto al sermón hoy es Tu teología influencia todo, inclusive tu dinero. ¿No es cierto que lo que creemos sobre Dios afecta todo lo que hacemos? Por ejemplo, la forma en que tratamos al prójimo es muy influenciada por lo que creemos sobre Dios. La forma en que afrontamos la muerte está muy influenciada por la forma en que vemos a Dios. La forma en que lidiamos con el conflicto, ¿no? La reconciliación tiene mucho que ver con qué creemos sobre Dios. Y, por supuesto, la forma en que vemos y usamos el dinero está muy influenciada por la forma en que entendemos al Señor. Y eso lo vamos a ver aquí en 1 Crónicas capítulo 29. Pero antes vamos a pedir al Señor ayuda en esta tarde. Padre, te alabo. Y ahora pedimos que, Padre, a través de tu Santo Espíritu, que obres en corazones, en mi propio corazón, y que estos patrones mundanos, estos rincones de nuestro corazón que tienen que ser santificados, pedimos que sean santificados, Señor. Señor, Espíritu Santo, solo tú puedes hacer esta obra milagrosa, hazlo. Y si hay alguien aquí que todavía no ha nacido de nuevo, que hoy sea ese día de salvación para ellos a través de Jesús, a través del Evangelio. Lo pedimos todo, Padre, muy agradecidos en el nombre de Jesucristo. Amén. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón, mi hijo, él ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro, para las cosas de oro, plata, para las cosas de plata, bronce, para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y de toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3.000 talentos de oro de Ofir, y 7.000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de militares, de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5.000 talentos y 10.000 dracmas de oro, 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce y 5.000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel, gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Tenemos un actor principal en este texto, que sería David. En el versículo 1 vemos a David con toda la asamblea reunida, Un hombre que había experimentado muchas cosas en la vida. Había estado en el campo con las ovejas, peleándose ante fieras. Había estado en la guerra, en la cueva, en la comodidad de un palacio. Había experimentado momentos de luz, de victoria, momentos muy oscuros, de pecado, de oposición, de conflictos, de traición. Un hombre que como pocos había experimentado a Dios. Desde luego, si en algún momento queremos leer sobre las emociones que el ser humano siente al conocer a Dios, ¿a qué libro vamos? A Salmos, muchos escritos por David. Un hombre que está a punto de traspasar un reino a las manos de su hijo. Un hombre que estaba ya al final de su vida, en ese anochecer, con la perspectiva que solamente una larga vida te puede dar. Y en sus últimos días, lo que decide es levantar una grande ofrenda a Dios. Prepara una gran ofrenda, con toda su fuerza, lo vemos en el versículo 2. ¿Una ofrenda preparada para qué? Para la casa de Dios. Una ofrenda que fluía del amor que él tenía, mira el versículo 3, por esta casa. Dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Al entender que en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de la casa de Dios, hablamos de un lugar físico, ¿vale? Cuatro paredes y muchos símbolos que tenían, que eran sombra de lo que ahora experimentábamos en el Evangelio. La casa de Dios ahora somos nosotros, ¿vale? Aquellos donde el Espíritu Santo de Dios mora. David levanta una ofrenda por el afecto, por el amor que tenía. Porque realmente invertimos en lo que amamos. Este es el motor de la vida. Este es el motor de la vida cristiana. Lo que tú amas, le dedicas tiempo, dinero y esfuerzo. Lo que no amas, siempre tendrá tus sobras. Pero lo que amas, siempre tendrá un lugar especial en tu corazón. Y levanto una ofrenda que es impresionante, considerando que hace mucho tiempo de esto. David contribuye, los líderes reunidos contribuyen, y la tesorería pública contribuye más o menos más de 4.000 millones de euros. Ahora, hay tres detalles sobre los versículos 2 que hemos leído hasta el 9 que me llaman la atención. Primeramente, me llama la atención con el propósito que se dio. Se dio de nuevo para la casa de Dios. No era para que las calles de Jerusalén tuviesen un mejor pavimento, no era para que las zonas públicas se mejorasen o para que el ejército creciese, sino que se dio para la casa de Dios. David entendía en sus últimos días que lo que era verdaderamente importante era la casa de Dios. Pocas veces he escuchado a alguien en el hospital morir y decir, qué pena que no pude jugar más partidos del FIFA. Qué pena que no pude comprarme más prendas de ropa. Nadie en el hospital me ha dicho, qué pena que no pasé un día más de agosto en la playa. No. Normalmente las personas en el fin de sus días se arrepienten de no haber hecho más para el Señor, de no haber disfrutado de Él más y más, de no haber invertido en lo que verdaderamente es importante. A tu derecha y a tu izquierda están las almas de tus hermanos, las almas de Sevilla. Iglesia, David tiene aquí una perspectiva que solamente, de nuevo, una persona que ha conocido a Dios y que ha vivido una larga vida con Dios puede tener. No solamente se dio con este propósito, sino que se dio de una forma llamativa. Versículos 5, 6 y 9, hay un verbo que es el verbo clave del texto, que es el verbo nadab, que quiere decir voluntariamente. Nadie obligó al pueblo a ofrendar. No había ahí, no me imagino a caras largas rascándose los bolsillos, sino que me imagino a un pueblo tan asombrado por lo bueno que Dios era para con ellos, que de corazón, voluntariamente, levantaron esta gran ofrenda para el Señor. El verbo este nadab, de nuevo, es el de voluntariamente, el de presentar espontáneamente, gratuitamente. No vemos de nuevo un pueblo presionado, asustado o arrastrando los pies hacia las ofrendas, sino una libertad que producía mucho fruto. Y lo que también me llama la atención de esta ofrenda del versículo 2 al 9 es que hubo gran alegría después de levantar esta ofrenda. ¿Cómo? ¿No sería lo lógico que hubiese habido más resistencia, menos celebración? ¿No habría alguno triste porque no podía usar el dinero de su ofrenda para comprarse otra cabra o para hacer su granero más grande? Parece que no. El pueblo estaba gozoso. ¿Por qué? La generosidad es algo interesante. Yo te animo, si te cuesta ser generoso, a empezar. Normalmente, la generosidad trae al corazón una liberación, un gozo. Porque te das cuenta que realmente es mejor dar que recibir. Ahora, nos tenemos que hacer una gran pregunta después de la primera de Crónicas 29, y es, vale, vemos a un pueblo generoso, pero ¿qué hay detrás de esa generosidad? Y aquí está la clave. ¿Qué hay detrás de esa gran ofrenda? ¿Cómo es posible que un pueblo fuese tan generoso? ¿Por qué no pensó David en Salomón y en el otro y en el nieto y en la nieta y en el primo? No. ¿Por qué pensó David en la casa de Dios? Era muy normal en esos tiempos que los reyes guardasen grandes cantidades de dinero para proyectos, no para la casa de Dios. Parece ser que la oración que ahora vamos a leer, o que ya hemos leído, esa espontánea oración de adoración que David hace a Dios, nos dice y nos explica el por qué el pueblo tenía esta generosa disposición. Su oración es fundamental para entender lo que hay detrás de un corazón generoso. La oración de David es fundamental para entender cómo es formado este músculo de la generosidad. Lo voy a resumir rápidamente. Lo hemos leído, versículos 10 al 13. Lo que dice David sobre Dios, lo que cree David sobre Dios, su teología, era lo que provocaba su generosidad. Lo leemos 10 al 13. Imaginaos a David delante de una gran congregación y de repente dice: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Pertenecemos a Dios. Él es eterno, magnífico, poderoso, glorioso, victorioso. Todo es suyo. Lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Realmente, el reino es suyo. ¿Quién vino a buscar a David para que fuese rey? ¿Quién venció a Goliat? ¿Quién le quitó el reino a Saúl? ¿Quién protegió a David de la traición de su propio hijo? ¿Quién te predicó a ti el Evangelio? ¿Quién te alcanzó? ¿Quién te ha puesto en la iglesia? Te das cuenta que todo es suyo. Aquí no hay nadie que diga, yo me he descubierto y además yo he encontrado el Evangelio. No, si estás aquí es porque la gracia de Dios te ha traído hasta aquí. David entiende que Dios está sobre todo hombre. Que si somos ricos es porque Él da riqueza. Que si somos pobres es porque Él lo permite. Dios domina todo, sobre todo. La fuerza, el poder, el ascenso, el descenso, todo viene de Dios. O sea que cuando te levantas por la mañana y tienes la fuerza para poner el pie derecho en el suelo, ir al aseo, espero que lavarte los dientes, lavarte la cara, ponerte la ropa del día, inclusive en esos detalles tan pequeños, está la gracia de Dios. El no reconocerlo nos lleva a ser egoístas. El entenderlo nos lleva a la radical generosidad. La generosidad nace cuando entendemos que Dios es Dios. Lo que David está confesando es simple: Dios, tú eres grande. ¿Qué tipo de Dios tenemos aquí? No solamente Dios es Dios, sino que la generosidad bíblica nace de entender que el hombre es hombre. Mira lo que dice el versículo 14 al 17. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Dios es grande, nosotros somos frágiles, débiles, como la sombra, como la hierba. Me acuerdo el año pasado, en diciembre, el viernes de la lotería del niño, no me acuerdo ya, yo no sé ni cómo se llama la lotería, pero ¿sabes cuál digo, no? La de el 22 de diciembre creo que era. Celebraban en las noticias que un hombre en no sé dónde ganó 400.000 euros. Viernes. Y el miércoles, ataque al corazón, falleció. Esa es la realidad. Hoy estamos, mañana no estamos. Y lo que permanece es lo que hacemos para el reino de Dios. ¿Lo crees? David es consciente de que no es nada. Hay unas cosas muy interesantes y muy importantes que vemos en estos versículos. De nuevo, todo lo que tenemos es prestado. Nos merecemos estar muy lejos de Dios y no duramos nada. Nada. Implicaciones: si todo lo que tengo viene de Dios, todo, mi tiempo, mi tesoro, mi talento, realmente cuando doy, doy de lo que me ha sido prestado. Por ejemplo, tu coeficiente intelectual. ¿Quién te lo ha prestado? Tu talento con las manos. ¿Quién te lo dio? El poder vivir en España. ¿Quién te ha brindado ese privilegio? Detrás de la generosidad hay mucha humildad y madurez. El entender que estoy donde estoy porque hasta aquí me ha traído el Señor. Detrás del egoísmo hay mucha inmadurez, el pensar que yo estoy aquí porque me lo he currado, y no es así. Me encanta lo que dice, lo contaba esta mañana en la Macarena, le preguntan, esto es una historia real, le preguntan a un hermano, dos veces, un hermano fue a visitar a otro y salía, ya saliendo del garaje, le pregunta el uno al otro, bueno, ¿qué tal entonces? ¿Qué tal el día? Y le dice el hermano David, no el de la iglesia, otro David, pues la verdad es que estoy teniendo un buen día. Y eso, considerando que debería estar en el infierno quemándome por toda la eternidad, esto es un maravilloso día. Para el cristiano cualquier día es maravilloso, porque ¿qué nos merecemos? La condenación. Entendemos que Dios ha sido bueno para con nosotros. La tercera implicación es que si mi vida es una neblina, si soy hierba, ¿cómo no voy a ser generoso? ¿Cómo no voy a invertir en lo que es eterno? La generosidad que vemos en 1 Crónicas 29 es una generosidad que entiende que Dios es grande y que yo no soy nada. Y esta relación que tengo con Dios es un verdadero milagro y un verdadero privilegio. Que yo, como ser perecedero, sí eterno, porque nuestras almas son eternas, pero perecedero en cuanto a mi ser físico, que yo pueda invertir en lo que es eterno, es un privilegio. David lo entiende. ¿Cómo no voy a ser generoso? ¿Cómo no voy a dar con gozo de todo mi ser entendiendo estas verdades? Realmente lo que vemos en 1 Crónicas 29 es gracia. Y ya en el versículo 18, David sigue orando espontáneamente, el pueblo adorando. Y del versículo 16 al 18, David hace una petición muy interesante. Dice: oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. O sea, lo que te estamos dando ya era tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con gratitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, aquí está, Dios de Abraham, Dios de, perdón, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. ¿Qué está pidiendo David? Señor, mantén esta postura de generosidad en nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la tendencia de nuestros corazones? El egoísmo. Y sí, por sí. Algo que se pelea en contra de la fe que dice, da igual, Dios está en control. No tengo que vivir como el mundo nervioso de que, no sé, a lo mejor algunos estamos nerviosos pensando en qué partido político va a salir triunfante. Pase lo que pase, Dios sigue en el trono. Podemos estar tranquilos. Tenemos una lucha diaria. David lo entiende y pide esto. Señor, conserva esta voluntad en nuestros corazones. Estamos hablando del dinero, sí. Pero realmente esto se aplica a todo. ¿Haré tiempo para el grupo comunitario? ¿Seré generoso con mi tiempo? ¿Escucharé a mi vecino contarme sus problemas? ¿Seré generoso con mi tiempo? ¿Pasaré tiempo con mi familia no creyente? ¿Implicaré mi dinero a la obra del Señor? ¿Pondré mis dones sobre la mesa para que la iglesia local sea edificada? David reconoce con esta petición que si somos generosos es porque Dios ha hecho y está haciendo su obra en nosotros. No es natural, no tiene sentido que invirtamos tanto en la obra del Señor. No, desde la perspectiva humana no. Pero nuestra teología dice que viene un rey con un reino. Y que si yo voy a invertir algo, lo voy a invertir en la casa eterna del Señor. Hay algunas aplicaciones para terminar. Conclusiones. Primero, que la generosidad suele ser un síntoma de un corazón que entiende, que sigue asombrado por la gloria de Dios. Dios es Dios. Él me sostiene. No me necesita, pero me invita a ser copartícipe de su obra. La generosidad, número dos, suele ser un síntoma de que tenemos una visión apropiada del hombre. No somos nada. Devolver a Dios es un privilegio. Y el texto nos mueve, nos lleva a actuar. ¿Cómo? ¿Levantamos ahora una gran ofrenda? No. No, va mucho más allí de eso. El texto nos lleva a examinar nuestra teología. ¿Qué dice la forma que yo trato a el dinero sobre lo que yo creo acerca de Dios? ¿Qué dice tu teología? Vayamos a la segunda de Corintios 8. Os doy un ejemplo, ¿vale? Para que veáis que esto no es el pastor Fran sacando del Antiguo Testamento, rebuscando algo. No, fijaros lo que dice 2 Corintios 8, 9. Hablando de la generosidad, ¿vale? Aquí está hablando de una ofrenda dada a los santos, dice, porque ya conocéis, versículo 9, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo ricos, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mi teología me dice que mi Salvador se entregó, se hizo pobre para que yo sea rico espiritualmente. Y esa verdad del Evangelio, ¿a qué me lleva a mí? A ser radicalmente generoso. Tenemos que predicarnos el Evangelio en cada rincón de nuestro corazón. Si tu teología solamente te trae a la iglesia los domingos, tu teología necesita mucho trabajo. La teología, la palabra, afecta todo ámbito de nuestras vidas, inclusive el dinero. Debemos pedir, desarrollar patrones de generosidad en nuestras vidas. Llámalo diezmo, llámalo como quieras, pero lo que vemos claramente en el Nuevo Testamento es que los que están en Cristo, los que son iglesia, se involucran en las necesidades de la iglesia. Se involucran en la misión. Se involucran en facilitar para que el Evangelio sea conocido y predicado. ¿Por qué estamos aquí en esta noche y no en José de la Cámara? Porque creemos lo que la palabra enseña, creemos que lo importante no es la calidad de las paredes, los metros cuadrados, los asientos en los que nos sentamos. Lo importante es crear el margen necesario para invertir en la predicación del Evangelio. Lo cómodo sería quedarnos allí, pero cuando nos presentemos delante del Señor, yo creo que rendiremos cuentas. ¿Y cómo no vamos a predicar en Torreblanca? ¿Y cómo no predicaremos en Macarena? Y si nos tenemos que deshacer de un local para que el Evangelio siga siendo predicado, gloria a Dios, lo hacemos. Porque nuestra teología nos dice que los ladrillos de José de la Cámara un día no estarán allí, pero las personas de Torreblanca sí estarán. Y las de este barrio, y las de la Macarena. ¿Has desarrollado patrones de generosidad? ¿Creáis el margen? O sea, cuando pensáis en las ofrendas, cuando pensáis en la generosidad, ¿esto es lo último de vuestro mes o es lo primero? Debe ser lo primero. Si es lo más importante, debe ser lo primero. Os recomiendo que hagáis un presupuesto mensual, que ya lo haréis, y que lo que vais a dar al Señor sea lo primero, no lo que sobra. Yo me preocupo cuando se va a levantar la ofrenda y la gente se busca de una forma milagrosa que haya. No, que sea algo ordenado, algo preparado, algo precioso, una forma de adorar al Señor. Señor, te he traído esto porque creo tu palabra y porque sé que lo que se está haciendo es una obra eterna para tu gloria. Invirtiendo sabiamente, priorizando lo eterno. Tenemos aquí a un misionero. ¿Está aquí Luis? Ponte de pie, Luis. Este misionero está en Marruecos, predicando por las montañas. Y la gente en Perú seguramente que piensa que está loco, porque abandonó su trabajo y su familia para vivir con 300 euros al mes en Marruecos, predicando el Evangelio en las montañas. Te digo algo, Luis, eres un hombre sabio. Eres un hombre sabio. Pero ¿cuántas veces estamos tan obsesionados por lo terrenal, por lo perecedero, y de repente nuestra teología está desbaratada? Y la gente a lo mejor piensa, no lo entiendo, esta gente habla de el Señor y de su venida y de la salvación y de, pero luego viven como yo. No tiene ningún sentido. Iglesia, realmente mi petición delante del Señor de todo corazón en esta tarde es la que hizo David en Segunda de Crónicas. Ven conmigo de nuevo ahí y terminaremos la predicación con esta oración. Segunda de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 29. ¿Has sido tu corazón tan transformado por la gracia del Señor? ¿Estás todavía asombrado por el Señor de una forma en que el dar de ti mismo, de tu tiempo, de tu dinero, de tu energía para Él es algo maravilloso? ¿O has perdido ese asombro? ¿Has perdido esa seguridad de que te mereces la condenación eterna y que el Señor te ha rescatado y que ahora todo lo que haces no es suficiente? Tienes una deuda con el Señor que obviamente es impagable y que no nos pide, pero nos mantiene en este continuo deseo de darle más y más al Señor. ¿Tienes eso en tu vida? ¿O se ha vuelto el Evangelio algo frío, robótico, de domingo a domingo? ¿No lo que vemos en Primera de Crónicas, capítulo 29? La petición de David en el versículo 18. Pido que la hagas conmigo ahora en una postura de oración. Padre, te alabo. Y yo sé que aquí todos batallamos con la generosidad. Señor, ayúdanos a no creernos las mentiras de esta generación, del diablo, del mundo consumista, materialista, sino entender de que en esta tarde lo que verdaderamente es eterno son las personas que están sentadas en los asientos. Las personas que han escuchado esta mañana en la Macarena, en Torreblanca. Las personas que escucharán el Evangelio mañana en el evangelismo. Ayúdanos, Señor, a invertir en lo que verdaderamente es importante. Que como iglesia nos impliquemos, que las ofrendas no sean algo de, bueno, si tengo, doy, sino que sea algo prioritario en nuestras vidas. Que digamos, Señor, aquí está, voluntariamente, no porque me van a pedir cuentas, no, voluntariamente, Señor, aquí está, porque te amo, porque me amas, porque quién soy yo y qué grande eres tú, Señor. Y ahora, Señor, oramos, segunda, primera de Crónicas 29, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.